Bueno, pues seguimos aquí con el debate de la inteligencia artificial, de los robots y de la manera de ganarse la vida. Muy buenos días, don Rafael Cañedías, nuevamente.
Nuevamente, buenos días.
Doña Giovanna Lenti, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y además a ti te tengo que darte doblemente los buenos días porque mañana te vas a estrenar.
Sí, verdad.
¿En qué te vas a estrenar tú a tu altura de la vida? A esta edad que va a ser
a esta edad, de verdad, ¿en qué me he metido?
Pero te vas a estrenar, eso siempre es bueno.
Me voy a estrenar, sí, los estrenos siempre son positivos. Y que el día de la felicidad voy a ser...
¿Quién me iba a decir a mí que la madre de tu hijo?
De Leonardo.
Bueno, a Leo lo conozco, al otro no sé cómo se llama.
Gabriel,
ese no lo conozco tanto. Digo, la madre Leonardo, esa chica pequeñita que hablaba tan mal el castellano, sí. Y íbamos a hacer un programa de radio. Ajá. ¿Cuántos? ¿6, 7 años después de conocer? Más.
Sí.
Más.
8 años. 11 años. ¿Qué va? Que nosotros.
El tiempo pasó muy deprisa. Que hoy es el Día Internacional de la Felicidad, no miremos para atrás, ¿eh?
Sí, 11 años. Me voy a estrenar.
Pues estás igual, compañera.
Sí.
Y hablas igual de mal el español.
Sí, a ver, es que tengo que mantener la constancia y la coherencia. Vamos.
Algunos dicen que te lo inventan. Si hay algún oyente y dice, esa italiana es de verdad. O se lo hace.
Es que me dedico a hacer el acento italiano en castellano.
Lo hace bien, el acento italiano lo hace bien.
Sí. No, a ver, que me identifica por la calle. Una vez pues estaba en una tienda y he hablado y me dijeron, es que te he reconocido por la voz. Tú estás en gente rara. Yo digo, ay, mi madre, sí, soy yo, le que hablo mal.
Le dijiste que ese mismo momento, pues pon publicidad en la radio, tienda de lo que sea. Sí. La próxima vez quiero el contrato. Tú que eres oyente, ponte publicidad para que te vengas a ti misma.
Verdad.
Bueno, pues nada, mañana nos estrenaremos en tu sección inmobiliaria.
En el sector inmobiliario, sí.
Que hay mucho que hablar.
Sí.
Rafa está diciendo, yo puedo venir yo.
Es un terreno muy...
Y hay mucha información. Ya me contarás, vamos a hacer todo sorpresa.
Hay mucha información porque hay mucha desinformación. Uh-huh. Eso es el tema, entonces...
Yo sé que el objetivo principal de Giovanna es que la gente tome conciencia que el sector inmobiliario es una profesión como otra cualquiera.
Exacto.
Y que tenemos que valorar a los profesionales de la inmobiliaria.
Exactamente.
Están muy denostados.
Tener confianza.
Te pillé con el concepto, ¿te das cuenta? No, para un ratito que hemos hablado, te pillé.
Exacto, eso. Eso, la gente tiene que confiar en lo profesional. Porque
te
saben guiar.
Y tu empresa se llama Profesión...
Profesión y Casa.
Ah, pues mañana, hoy vamos a hablar de ella. Jorge Violán, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y don Javier Escudero, que la semana pasada le pusimos un falta grave, sin justificar, ya me dirá por qué.
Tengo la justificación ahí.
A Chano le vamos a dar la justificación, el pase pernocta de hoy, porque se ha puesto malo de verdad. Ayer estaba contentísimo, porque decía que iba a venir a darte caña.
Sí. Yo estoy
por un amigo tuyo que se llama Miguel Ángel Rodríguez. Y otra amiga tuya que se llama Isabel Díaz Ayuso. Creo que está metido en un lío.
Está metido en un lío. La próxima semana les veo en Madrid.
¿De cuál?
La próxima semana, que les veo en Madrid.
Ah, vas a ir a Madrid a verle.
Es que tiene
te han llamado para que vayas a ayudarlo.
La gente pública de Ayuso.
¿Qué ha hecho tu amigo Miguel Ángel Rodríguez? Se bebió un par de copas más de la cuenta y en vez de coger el coche como la última vez que bebió, se puso a escribir WhatsApp a Esther Palomero.
Es que hay tantos que beben, joder, y tantas.
¿Tú qué harías si fuese tu jefe de gabinete?
¿Yo? Sí. Seguirle.
¿Sí?
Sí, yo me dejaría llevar por él.
Vamos, Javi, yo lo hubiese despedido en el minuto.
Yo me dejaría llevar por él, pero vamos, a cerrar ojos.
Jorge, ¿tú qué hubiese hecho si fuera tu jefe de gabinete y hace lo que ha hecho ese hombre?
Pues... poco, dejaríamos que hablara y que dijera, pero la cuestión de Ayuso...
Le daba dos teléfonos más, ¿no? Para que en vez de cogerte el palomar hablara con...
Sí.
Hombre, por lo menos no es ministro, ¿no? Porque este hace lo mismo que el ministro Oscar Puente.
No, pues marcó una época política...
Pero en WhatsApp, no en Twitter. ¿No?
Pero realmente parece claro que lo grave de todo esto, que parece que Ayuso tiene una vecina que no ha pagado la contribución de ese año. Entonces realmente es un gran problema. Esa es la manipulación que tenemos.
¿Ya ha salido eso? Ha salido, ¿no? La vecina que no pagó la contribución.
Sí, yo creo que no ha conseguido dinero.
¿A ti, tú en tu casa es tuya o es de tu abogado?
Es de mi mujer.
Entonces tú sí que eres listo. Sí. Ay, qué bueno. ¿Tú qué hubieses hecho? Venga, para acabar la ronda.
Nada.
Todo el mundo aquí.
Exactamente
friki
nada.
Fan de Ayuso, está
no,
claro.
No es que seamos friki fan.
¡Chano!
Es que sabemos cómo funciona el mundo entre los periodistas. Esta cosa pasa en cada minuto. Esas son frases que en pasado siempre se hicieron, lo que pasa es que nunca salieron a la luz porque se arreglan entre mismos. Son frases normal. Hay que vivir el periodismo.
Está ya publicado por dos lados. El que no haya leído la conversación entre Miguel Ángel Rodríguez y Esther Palomera está publicado en todos lados.
Sí, pero...
no, se puede ver continuo. Hay vídeos de Sintora explicando el tema. Hay de todo en internet, con lo cual... yo pensé esta mañana vamos a poner la recreación de todo este tema antes de hablar de él, pero bueno, ya está bastante recreado. ¿Tú qué hubieses hecho con Miguel Ángel Rodríguez?
No, bueno, Miguel Ángel Rodríguez forma parte de una camarilla que estaba en torno al NAR, que está, yo me acuerdo que lo viví con Villalonga, con Telefónica, y la verdad que eran gente de mucho cuidado, en el sentido de que tienen un marcado interés ultraliberal. Y eso, digamos que nuestra democracia en Europa y pues a veces no encaja bien, ¿no?
Bueno, pues yo he dicho públicamente y lo reafirmo que yo lo hubiese despedido en el minuto 2, que ya bastante edad tiene, que tiene ya una edad pues, como va a jubilarse y que ya ha hecho su labor estupenda, que Ayuso la ha puesto donde la ha puesto, que ha hecho su labor de encumbrarla, y la verdad yo creo que ahora le hace más daño que beneficiarlo, porque tiene el dedito suelto, ¿eh? Este no va a ser la última que va a hacer, ¿eh?
Ayuso,
y hay que criticar a Oscar Puente, pero también a Miguel Ángel Rodríguez.
Ayuso. No sé si esa pareja se puede dividir.
No. ¿No? No, mira que ya tiene pareja particular, es particular
no,
ahora.
Me refiero desde el punto de vista político, no hablemos más de pareja personal.
Estamos hablando de lo que dice Miguel Ángel Rodríguez y no hablamos de lo que, Oscar Puente dice sobre Ayuso, ¿no?
Bueno, además Oscar Puente lo hace en Twitter, es público y notorio. De hecho, teóricamente es una conversación
ahí,
privada
y se ha filtrado.
No, pero es muy grave que un jefe de gabinete amenace con triturar un medio de comunicación y cerrarlo, llamarlo llame idiota y se despida con preciosa. Barde, que es una conversación privada donde Dolores Delgado, la ex ministra y ex fiscal general del Estado, dijo que Marlaska era maricón, ¿no? Y que los jueces estaban estupendamente bien siendo hombres porque eran más fáciles de manipular en prostíbulos en Colombia. Eso lo ha dicho y está grabado y lo ha ido, aunque sea Villalonga.
Son frases que se dicen.
En privado, ¿quién soporta un filtro? Ahora, que Miguel Ángel Rodríguez sea capaz de escribir eso, habría bebido, ¿no?
Yo, es que ya te digo, ese tipo de conversaciones que muchas veces son de, a lo mejor de sobremesa o de un momento determinado de mucho candor, no le doy mucha credibilidad. O si se la doy, se la doy en ese entorno. Pero una cosa es lo que muchas veces se dice en ese plano y otra vez es lo que se piensa, lo que se cree, ¿no? Pero también te digo
de
que...
De todas maneras, Miguel Ángel Rodríguez ya con María Antonia Iglesias en directo en televisión tuvo unas buenas, ¿eh?
Sí, sí, no, pero...
No sé si se acordarán de María Antonia Iglesias en Paz Descanse, una periodista chiquitita, ella muy de izquierda, que iba a programas de... Sí. Creo recordar que La Noria o de hace tiempo en Mediaset. Tuvo una con él, que yo me acuerdo, no sé si la llamó estúpida o idiota o la insultó directamente, llamó totalmente desquiciado, es decir...
Esto, ya te he dicho, esa camarilla que rodeó a Aznar, que muchos eran amigos suyos, de hecho Miguel Ángel Rodríguez era amigo
de él.
Pues era una camarilla preocupante y además hicieron bastantes cosas. Yo te digo, de Villalonga, la que ligó en Telefónica, ¿no?
Ganó un montón de dinero.
Y creó las acciones sobre acciones, que benefició a muchos ejecutivos que ni siquiera eran de la propia compañía, sino que entraron, salieron, sacaron toda la pasta que pudieron y luego se fueron. Y él se fue a México con una gran actriz de allí, ¿no? Una actriz o una... no sé exactamente...
Actriz cantante.
Sí, pero que era hija de... Con lo cual pegó un pelotazo.
Aquí son todos de la misma camarilla.
Entonces, ya te digo, bueno, pues, aquella camarilla no me da muy buena espina, la verdad.
¿Qué hacemos? Hacemos como el Congreso de los Diputados, que están hablando hoy de Europa, de Coldo, de Ábalos, de Ayuso, del novio de Ayuso, del jefe de gabinete de Ayuso, de la mujer de Feijóo, que por lo visto recibió una subvención en Galicia de 100.000 euros hace no sé cuántos, 150.000 años, de la mujer... ¿Hacemos eso o nos dedicamos a hablar de cosas importantes como, por ejemplo, la financiación de las comunidades autónomas, que se ha abierto un melón interesantísimo en Cataluña?
Bueno, a mí me gustaría, simplemente, para cambiar de tema, para mi punto de vista, esto es una tragicomedia en capítulos día a día. Uh-huh. En unos momentos se crispa, en otros se ríe, en otros se aplaude. Hoy nos tocó ver los aplausos que con tanta satisfacción comentaba el ministro de Justicia, chico, ¿no?
Señor Bolaño.
Sí. O sea, realmente esto es una tragicomedia, es una cosa que no cambia de sentido y llevamos como muchos días, meses y probablemente se alargue, no por mi gusto, esta situación de pérdida de tiempo y España va decayendo día a día.
Nos tienen entretenidos, la verdad, Jorge.
Sí,
nos
tienen pero además que esto
ellos dicen que van
como
una moto ganando en todo el mundo, Europa creciendo. Liderando Europa y la realidad objetiva es que está perdiendo inversión y estamos empobreciendo.
Noticia de última hora, Ministerio de Economía, no es el Sumsum Cordans, sino el Ministerio de Economía. ¿Tú? Sumsum Cordans se decía en la misa en latín, ¿se acuerdan ustedes?
Sí, sí, sí.
Y luego en los conflictos de día a día están el
tumor. 18% de crecimiento de la inversión extranjera en España en los últimos 12 meses. Dato muy preocupante.
Sí. Y en el decaimiento de día a día está, por un lado, sacando trapos que no tienen por qué estar en el mercado porque son secretos de un procedimiento tributario.
Eso es muy grave también,
¿verdad?
Eso es muy grave.
Y realmente ya el otro es, y tú más hablando, si le pregunta, oye, ¿qué es lo que hay de las cuestiones de la amnistía y tal? Y tú más, ustedes son unos golfos y tal. O sea, aquí...
Ustedes hablaron con Jung, estuvieron pensándolo una semana.
Pero parece, merece la pena que reflexionemos que para que haya un sosiego y un progreso en la política y en el estado de bienestar de España, necesita el consenso. Y hay una cuestión que es prioritaria. Si los interlocutores no se atribuyen recíprocamente principios éticos y morales y respeto, ahí no hay nada que rascar.
¿Verdad? Y así estamos ahora mismo, sin nada que rascar.
Entonces, pues vamos a seguir con la farándula y vamos a seguir viendo la tragicomedia esta para ver quién ríe hoy y mañana.
Sí, de hecho ya hay datos de la que lo comenté el otro día, ¿no? Es decir, el CIS ya registra otra vez como problema la corrupción y los políticos en España como uno de los tres grandes problemas que tiene el país. Entonces, precisamente por ese discurso, ¿no? La gente yo creo que rechaza de pleno, porque además los políticos no se preocupan de los temas que realmente les preocupa a los ciudadanos y eso es lo que debe de priorizar, ¿no? Y están en el y tú más y están en sacar trapos sucios que ya rayan la indignidad. Y eso le afecta a la gente y le afecta en su día a día porque una persona que hace un sacrificio para llegar a fin de mes, que paga sus impuestos, que está viendo cómo la seguridad social cada vez funciona peor, que está viendo cómo cada vez tiene más impuestos cada vez, y encima le dicen que su dinero lo están utilizando para que unos cuantos se lo lleven por su cara bonita, pues no le gusta. Y no le gusta a nadie. Y eso hace que la gente crea cada vez menos en la política y crea cada vez menos en las soluciones políticas que hay que darle a este país, ¿no?
Yo pienso que hay que ver una cosa. Siempre todas estas cosas nos distraen, ¿no? Nos están sacando.
Y nos entretienen.
Nos entretienen. Sí, pero no es para tomárselo a risa. Porque el
pues,
objetivo...
¿Y qué haces hoy en día? El día de la felicidad hay que ser
el
feliz.
El objetivo que tiene este Frente Popular... Porque es un frente popular. No, es un frente popular.
Mira que estoy al día, que estoy al día, que estoy viendo Amar en tiempo revuelto, ¿eh?
Sí, sí.
Que estoy al día, estoy en el año 49.
Amar en tiempo revuelto tiene su visión particular.
Está curiosa la serie. Yo la recomiendo. Desde un punto de vista crítico, pero está curiosa.
Tiene su visión particular. Y estamos en un frente popular. Idéntico.
Define el Frente Popular, porque eso es una parte histórica y hay que construir el relato, como bien ha explicado mi amigo Rafa. ¿Qué es el Frente Popular? Que aquí somos todos muy jóvenes.
En la Segunda República, ¿no? En la Segunda República, que tanto hablan de la Segunda República, muchas veces hay una confusión.
El periodo de la historia más importante de España, casi cuatro años, y hablamos todo el tiempo de la Segunda República.
Sí,
vamos a hablar del Alfonso X el Sabio, que creo que estuvo bastante tiempo más.
La Segunda República... Es que
cuatro
parece,
años, ¿no? 32, 36.
La izquierda se ha apropiado siempre del término república, ¿no?
Y la mitad de la Segunda República gobernada por la seda.
La república es un sistema de gobierno que puede parte, bueno, que de hecho gobierna la derecha y gobierna la izquierda. De manera alternativa también.
La república,
normalmente, ¿no? La república es una
modelo
forma
de
gobierno.
Gobierno derecho o de izquierda.
Entonces, en la Segunda República lo que hace es, en un principio, la derecha se une, forma la seda, la Confederación Española de Derechas Autónomas, y gana las elecciones. Esas elecciones...
Y gobierna. Conforma gobierno. Un poco raro el gobierno, pero lo gobierna.
En aquella época era deshacer lo que había... Es que deshacer lo que había hecho la izquierda...
La ley del divorcio no la quitó.
Llega a la derecha y
pero la ley del divorcio no la quitó.
Lo contrario de la República es la monarquía.
La izquierda aprende, la izquierda aprende y se hace un bloque en las siguientes elecciones, que es el Frente Popular, donde están todos los partidos políticos de izquierda agrupados ahí. Y por otro lado...
Y los independentistas. No te olvides que la izquierda republicana ya existía.
Efectivamente, ¿no? Y entonces ese enfrentamiento donde hay un sistema... muy violento también. Muy...
O conmigo, contra de mí.
Claro, claro, y a nivel el tema religioso, el enfrentamiento religioso.
Que los curas en aquella época habían hecho algunas ruindades.
Las expropiaciones, todo esto, ¿no? El Mendizábal, todo esto. Pues hay un caldo de cultivo de inseguridad, de enfrentamiento, de violencia, en la cual lo estamos viendo aquí ahora.
Un país partidondo. ¿Me estás definiendo lo que están intentando hacer ahora?
No. Y a nivel autonómico, Fran para todos.
Pero no había autonomías en la Segunda República.
Pero se crea todo el cantonismo hasta Cartagena se hace independiente.
Sí, sí, pero que no había un estado de las autonomías estructurado como hay ahora. Es que yo esta mañana cuando he oído que Esquerra Republicana se sale por la tangente diciendo lo que había dicho...
Habían provincias.
Sí, 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 pero no había autonomía.
En la conquista de España en América hizo provincias en todo el mundo.
Por eso, pero que provincia no había que no había autonomía. No. Y a mí me preocupa mucho que ahora se haga caso y que María Jesús Montero diga, se puede hablar de este tema, de que Cataluña se desmarque, Esquerra Republicana se desmarque, diciendo que ahora quiere gestionar el 100% de los impuestos que recaude con una cuota de solidaridad que él define como gobierno autónomo. Peor que el cupo vasco, es decir, es más autónomo que el cupo vasco. Es decir, yo cobro todo y yo te digo lo que te pago, claro, por el ejército, por ejemplo, ¿no?
Que ya sabemos lo que va a pagar.
Entre cero y nada. Y María Jesús Montero dice, sí, pero esto vamos a ver si conseguimos sacar un modelo para extenderlo al resto de autonomía. Y mi pregunta es, ¿y si usted está convencida de que la financiación de las comunidades autónomas hay que tocarlas, por qué no se reúne con las comunidades autónomas y habla con todos? ¿O qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer el modelo catalán y después vamos a darle un poquito a cada uno?
Porque
pero
es un
Cataluña
gobierno
es la región que más dinero
ha
recibido de España, porque tú no puedes valorar en un periodo de 10 años. Tienes que valorar 100 años para ver el rédito de esa cultura y de ese trabajo compartido en España. No se trata de ponerlo en una legislatura. Es decir, de la región mayor de esa región.
Puyol no quería ese
en infraestructura,
modelo. Puyol dijo que no
Cataluña.
Hace modelo y más dijo que no hace modelo.
Claro que no, porque no va a recaudar nada, no va a tener
pero
dinero.
Es que estamos hablando de un partido socialista y la insolidaridad que tiene ese sistema.
Que cambia de opinión porque no le interesa.
Es decir, si Cataluña hace eso, que es el 20% del PIB español, si hace eso... Las demás regiones que no llegan a ese nivel, que no pueden mantener el bienestar de la educación, la sanidad, las obras públicas, que no pueden, que necesitan de la solidaridad de otras regiones, como son Madrid, que Madrid es la que más aporta en ese sentido, Cataluña. Si tú quitas a Cataluña, se va a resentir de alguna manera las demás regiones que no tienen esos ingresos. Castilla León, Castilla-La Mancha.
Entonces dicen la verdad cuando dicen que España les roba. Pero entonces dicen la verdad cuando dicen España nos roba.
No.
Es decir, España recibe más que da a Cataluña.
El discurso de que la nación nos roba es el discurso compartido con todos los partidos que quieren independizarse. Okay. Eso lo tenía también la Lega en los años 90, que decía Roma ladrona, y después no acababa en nada. Es
y
el
la rivalidad entre
discurso.
Cádiz y Sevilla, ¿no? Es decir, siempre hay el centralismo, está el grupo de poder, pues
la verdad
Madrid
es que
nos roba,
Cataluña,
no,
la burguesía catalana se posicionó por
las
el tema
nos
del 3% en la independencia.
Todo nos roba.
Eso fue, así nació, digamos, esta última época de que España nos roba, es porque la burguesía catalana, que es la que gobernaba, se iba haciendo acopio del 3%, cuando se abrió el paquete dijeron, no, esto es para soportar la independencia. Entonces se posicionó finalmente con Esquerra Republicana y con todo esto. Eso es así.
Cuando hicieron el Potosí ese que hicieron de gente que el gobierno aquel entre Junts y, bueno, entonces claro, Convergencia.
Claro, el problema de todo esto, y a colación de lo que antes decía, era, bueno, seguimos en la España invertebrada de Ortega y Gasset, ¿vale? Y seguimos también ahora mismo sacando al discurso prevalente de la política temas que son de interés partidista. Todo esto se habla porque son necesarios para que pueda gobernar.
Oportunísticos,
sí. Un delineado político.
Y ya está. O sea, no hay ni siquiera... También es cierto que el
Partido Socialista... Pero la financiación de la comunidad autónoma es una cosa que está ahí en el
candelero,
¿no?
Tiene una concepción del Estado federal. Es decir, muy parecido a
lo que existe. ¿Lo sigue teniendo?
O por lo menos yo creo que sí, que esa es lo que persigue de fondo el PSOE de Sánchez.
Rosa Díaz se fue del PSOE precisamente porque el PSOE abandonó el modelo federal y montó UPyD.
Bueno,
con un modelo federal, claro.
Claro, pero posiblemente, oye, si entramos en una nueva dinámica y todas las comunidades al unísono estamos de acuerdo, pues perfecto. Lo que no tú puedes hacer son trajes a medida a nivel impositivo para ninguna comunidad. Y no es que te robe o no te robe, es que España tiene... Uno es como, oiga, aquí todo el mundo tiene que pagar el 33%. Bueno, pues vosotros de lo que ganéis, paguéis el 33%, pero si ganáis 200 veces más que el de al lado, pues tendrás que pagar un 33% 200 veces
más. ¿Usted cree que la población española, incluida la catalana, sabe cómo se financian sus comunidades autónomas?
No, yo creo que no lo percibe.
¿Alguien
tampoco
sabe qué es el cupo vasco? Si no. Lo preguntamos, es decir,
yo sí, porque me lo acaba de explicar Javier.
¿Cómo
antes
funciona el cupo vasco? ¿Pero tú crees que el común de los mortales sabe qué es eso o le preocupa qué es el cupo vasco?
Sí, yo creo que...
Por ahí hay unas elecciones ahora, ¿eh? Antes que la catalana está las vacas. Y se habla bien poco de ellas, ¿eh?
Se habla bien porque, como todo, ¿no? Si el pueblo de verdad conociera todo el mecanismo que está en mano a lo político, que contratan y pactan en secreto, caería todo el discurso de esa PSOE. Así que no se sabe y no se divulga.
Y ustedes no echan de menos, que yo lo llevo diciendo todo el día de hoy, intentando buscar la felicidad, una alternativa real, plasmada en un proyecto de país, de la mano de quien sea.
¿La mano?
Por ejemplo, del Partido Popular.
No, la transparencia digo, sería una
para
buena...
Para conseguir lo que se sueña, tiene que haber consenso. En este escenario que tenemos actualmente de divergencia y de crítica...
Alguien
y...
tendrá que ofrecerlo, Jorge. Claro,
sí, pero yo creo que...
Alguien tendrá que el Partido decir, Popular... este es el modelo de país, vamos a hablarlo entre todos.
Bueno, el Partido Popular está en una actitud de responsabilidad y abriendo camino, pero es que el otro es el tú más, joder. Sí. ¿Qué quiere, porque... que el PP no cuente las corrupciones que hay y que han habido? No.
Pero este gobierno pero tiene claro, el ideario de este gobierno lo está claro. Este gobierno tiene un ideario. Además de las cosas que nos hacen reír, que estaba diciendo yo, tiene su idea.
Permanecer en el poder el mayor tiempo posible.
No.
Quitar la oposición. Es quitar la oposición.
Pero legítimamente algo... porque estamos en un estado democrático. Y a mí que me digan, qué miedo, que esto va a ser una dictadura.
Sí.
Eso, mira, eso, no. Te lo voy a... el favor.
¿Puedes explicarlo un momento por qué? Le explico rápidamente. Quando un partito di governo si sostituisce all'Stato argomentando la parola cada lei che hace in termini assoluta, dice per esempio vamos a proibir la prostituzione, ese è un argomento di una terminologia assolutista. Vamos a prohibir, no es que vamos a regular, vamos a prohibir.
¿Dónde está el riesgo de la democracia?
Ahora,
en ese discurso.
Y seguimos. En la terminología absolutista, de que él se presenta como el único capacitado para decidir moralmente lo que es justo y no es justo.
Y eso es un peligro enorme.
Eso,
¿eh?
Inhabilita.
Para una población que compre ese discurso.
No, pero vamos a ver.
¿Dónde está la alternativa?
Espera.
La población se somete a la mayoría informativa manipulada.
Acabo solo un momento.
¿Vamos a trabajar contra eso?
Espera, acabo solo un momento. La otra vez, yo no me refería a la ley de Leila de Ciudadanos, me refería a la ley de Vox de octubre 2023. La que ha sido rechazada del PSOE. ¿Por qué eso es indicador de la voluntad absolutista del partido? Porque va a inhabilitar un partido de la oposición declarándolo inútil, o sea, le va a quitar la experiencia legislativa y la participación legislativa.
No te he entendido. ¿Qué quieren? ¿Eliminar a Vox de la historia?
Sí, lo van a eliminar del panorama político porque...
Pero si lo está eliminando al ciudadano.
No. Va. Acabo il discorso. Se un partito presenta una proposta di lei e tu la rechazzi e la misma proposta di lei dopo la va a permettere con un partito che è più forte che tu, che non puoi destruire inabilitandolo da un punto di vista legislativo, perché il PP tiene una struttura molto più forte.
Ma dove sta il rischio della democrazia?
Qui, acabo. Te va a eliminare il partito Vox e di una maniera e il Partito Popolare bajo la moralità. Así che va uno por uno a coger lo representante del Partido Popular y le va a decir que son inmorales. Ve Ayuso. Ayuso es culpable de algo. No.
¿Pero dónde está el riesgo? Es una estrategia política.
No, eso, no, no es estrategia política. Sí. Es el régimen totalitario. Porque va a asumir tu política unitaria, va al pensamiento único porque cancela la oportunidad de los demás.
Sí, lo
la cancela, lo define facha.
¿Eso lo puede decir
facha.
Un partido que su jefe de gabinete dice que va a triturar y cerrar un medio de comunicación?
Ma no, esas son expresiones que se dicen...
Que no hay riesgo. La democracia en este país no está en riesgo. Eso es un discurso...
Está en riesgo, Diego. Está en riesgo. Porque cada vez que se llama a alguien fascista, ¿qué significa? ¿Por qué lo define fascista?
Bueno, ¿tú piensas que está
porque
en riesgo?
Quiere apartarlo.
¿Tú piensas que estamos en riesgo, que vamos a dar un retroceso en la democracia y vamos a someternos a la disciplina?
Si seguimos como estamos, seguro. Vamos. Si seguimos en esta línea, esto cada vez va peor.
Es que lo
pasa no
son así.
Vamos a ver,
es
que gobierne siempre el PSOE no es que sea una democracia. Es que siempre que se someta cada cuatro años a elecciones no es una dictadura. ¿Eh?
Yo me he quedado contado antes sin terminar.
Pero es el pensamiento es único y dictadura, es totalitarismo.
¿Ustedes creen que están en riesgo las libertades democráticas en este país?
Sí,
con el gobierno
está,
de Sánchez.
Ya está en riesgo.
Yo te lo voy a decir ahora.
¿Hay censura? Tiene,
ahora quiero ver a Rafa, porque yo creo que...
Es que hay censura en ese país.
No. Pienso que lo que estamos es acomodados.
Hay censura en ese país.
Y tenemos mucho miedo, y la política del miedo no es buena. Es decir, sigo gobernando yo por miedo a vos.
La división de poder es que lo que sustenta la democracia está en entredicho y está criticada por los mismos titulares de cada poder.
Pero hay confrontación.
No, como confrontación no. A ver, confrontación no. Hay una divergencia completa y absoluta.
Vale, pues esa es la democracia. Planteamiento
no.
a quien convence.
Te impiden de hacer.
¿Quién no respeta?
Hay que respetar las funciones atribuidas a cada institución.
¿Pero quién no respeta?
El Partido Socialista que ha empezado a quemar naves.
¿Y el Partido Popular también?
También, bueno, porque hubiera un momento un poco de locura. Pero realmente, ¿quién ha impulsado y quién ha justificado esa política?
Si uno no quiere, dos no se pelean.
Mira, a ver,
eso es verdad,
lo que
¿no?
lo que estaba planteando Giovanna, que lleva toda la razón del mundo, hay un pensamiento único. Si tú te desvías del pensamiento único, te cae...
Te quedamos en facha.
Entonces, vale. Pero y el ciudadano tiene la capacidad de decir, no me gusta eso, voy a votar otra cosa.
No, pero curioso.
No puede. Que no hay elecciones en este país.
Yo ahora me
pero si tenemos ahora tres.
Yo ahora te digo...
Tenemos tres.
Yo te digo ahora lo que yo pienso sobre el cambio climático...
Sí. Y te van a
caer encima. Te apartan.
No lo van a permitir.
Pero no tengas miedo, no tengas miedo y dilo.
Si yo voy a criticar,
no tengas miedo y dilo.
Yo lo digo.
Yo tengo miedo y a veces no digo las cosas. Javier, lo reconozco.
Yo
hay veces, pero que tengo un micrófono delante, en mi casa no tengo miedo. Pero con un micrófono sí tengo miedo de que me tachen de una cosa que no soy por expresar mi opinión libremente. Pero hay un micrófono de por medio.
Si te digo más temas, en el tema agrícola. O pasas por el aro de la Agenda 2030 o...
Pero vamos a ver, Javier, las políticas agrarias comunes de la Unión Europea son de los conservadores. No me digas que son del PSOE.
Pero si es quien te dice que es de los conservadores.
Vamos a ver, la política agraria comunitaria es lo primero que hace cuando Europa se rompe y se quema en la Segunda Guerra Mundial, nace lo que era la comunidad.
Sí, pero lo que tenemos ahora.
Ahí se segmentaron las producciones. Y las políticas agrarias comunitarias es lo primero que hace cuando hay una revolución. Lo primero que se hace.
Pero vamos a ver, ¿son políticas socialistas o conservadoras?
Hombre, Europa domina los conservadores.
Pues ya está, entonces.
Pues ya está.
No me diga que el campo, porque el campo de la Agenda 2030 y la parte del grupo del Partido Popular Europeo.
Sí, pero ¿sabes qué pasa?
Pero bueno, si eso, yo no te estoy hablando de que esté el Partido Popular Europeo a favor de algunas cosas.
Que no metan miedo a la gente, que la democracia no está en riesgo, hombre, y España se va a romper.
Pero pero yo digo que el gobierno que tenemos ahora.
Estamos los españoles para evitarlo.
Que el gobierno que tenemos ahora lo tiene bien claro hacia dónde se dirige. No es que solamente...
Oye, la intención no te la quito. Cuidado, perdona. Yo no cuestiono la intención del PSOE de mantenerse en el poder el mayor tiempo posible. Pero eso es lícito en una democracia. Los partidos políticos quieren gobernar o no.
Hay más.
Rafa está callado aquí, tío.
No, pero estoy... Porque, ya te digo, yo pienso que España lo que necesita es un relifting. O sea, hay que... estamos en una sociedad...
Relifting.
Estamos en una sociedad del siglo XXI donde las cosas han cambiado muchísimo. Sin embargo... las instituciones y el Estado no ha cambiado y tenemos que amoldarnos, tenemos que actualizarnos, tenemos que hacer un país donde realmente la separación de poderes exista, un país donde las comunidades empiecen con un tratamiento completamente diferente, y tenemos que hacer un país donde exista mayor igualdad, mayor posibilidades para que la gente se desarrolle y mayor, digamos, participación ciudadana, que tampoco la hay. Es decir, no hay, no estamos al día en cuanto a la corresponsabilidad entre el ciudadano y la política. Y eso, todas esas cosas las tenemos que cambiar. El paradigma ha cambiado.
Pero vamos a la dirección contraria, ¿no, Rafa?
Claro,
¿no?
Entonces,
en vez de traer a la ciudadanía, estamos, la política se está desapegando.
Estamos consolidando lo viejo, estamos consolidando lo que ya
está lo obsoleto,
¿eh? Lo que no es práctico ni es útil. Y entonces nos estamos alejando de una forma ideológica del pragmatismo que necesita la política, claro, de la objetividad
y el dinamismo,
efectivamente, claro. Entonces, y de la actualidad, o sea, tenemos que actualizarnos. Si es que en la vida, en cualquier empresa, en cualquier familia, en cualquier ámbito de la vida, si no te actualizas, si no va evolucionando, al final te quedas relegado en un panorama que no es actual, que la gente no te va a apoyar. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo como país. Claro. Yo estoy convencido de que Europa, al final, todo este tipo de cauces los va a ir tomando, pero con mucha lentitud. Pero nos tenemos que alejar, por supuesto, de una dictadura ni de un pensamiento de ese tipo, porque eso sí lo estamos viendo ahí al lado. Estamos viendo en Rusia. Rusia sí es una dictadura y es un gran problema para todo el mundo occidental. Y eso prácticamente lo tratamos muy poco. Y eso sí que es trascendental, sí, en el sentido de que hay un tío que está medio loco y que está impulsando política.
Apoyado por el 84% de la votación.
De
y habría que hacer la reflexión. ¿No? Es una transición democrática de un Estado comunista a un intento de acercarse a la democracia que no ha pasado cuando las dictaduras son de derecha. Hablamos de Argentina, hablamos de Chile, uh-huh, hablamos de Uruguay, sí, hablamos de España. Cuando una dictadura, hablamos de Portugal, cuando una dictadura es de derecha y hay una transición a la democracia, se produce. Sí. Y las transiciones de las dictaduras, de, vamos, mira Cuba, que intenta, mira Venezuela, mira...
En la democracia...
Pero eso en España no puede pasar porque nosotros venimos de una dictadura de derecha.
En la democracia, lo que has contado, Rafa, es absolutamente, bajo mi punto de vista, también te doy toda la razón, porque son razones muy objetivas y muy comentadas, donde se tiene que conocer. Pero insisto con que realmente la democracia, una de las cosas que uno puede pensar, esto está en riesgo, es cuando se manipula todo y al que dice un pensamiento crítico la divergente, mentira, los matan, yes, los quitan.
Sí, pero entre entiendes? Matar o encarcelar y cuestionar hay una diferencia.
Y los quitan,
y
pero
tú tienes
manipulando
la libertad
con
de
mentiras.
Decir, yo voy a seguir diciendo pero, lo que creo que debo decir. Puedo, y claro, cuanto menos cobardes existan en la ciudadanía, con respeto, sin ofender, claro, sin pisar el palito, claro, que la izquierda progresista, claro, claro, te pone, es decir, claro, te conviertes en lo mismo que ellos, sí, y ellos saben jugar ahí, y tú no. Sí. Mantén el respeto, mira, ofrece una alternativa, sí, desde el ofrecimiento del consenso. Yo echo de menos eso, es decir, vamos a pelear con alguien que sabe jugar fuera de juego.
Bueno, pongámonos en la zapatilla de contrario, de es decir, pongámonos en la zapatilla de contrario. Hay que gestionar los problemas como una oportunidad, y aquí en España tiene un problema gravísimo. ¿Y cómo se convierte en oportunidad? Escuchándonos, entendiéndonos, saber por qué el divergente piensa contrario que yo, porque tiene sus razones también, ¿verdad? Y hay que llegar a consensos posibles. Mira, yo hace 20 años todos escuchamos que en España se estaba hablando sobre el tema de lo que son las regiones,
la autonomía.
Autonomías, no, se me fue la palabra, ¿no? Lo que son la organización, no por autonomía, sino estados federados, ¿no? Uh-huh. Como las repúblicas en las tradicionales y tal, ¿no? República es contra el rey, no me refiero a esa cuestión.
Un estado federal es un modelo parecido al alemán.
Claro, un estado
donde
federal.
La autonomía de los donde tienen inferior ciertas autonomías,
eso se puede consensuar. Eso es un a lo mejor una solución que resuelve todos los problemas, presentes y futuros.
Pero es que es el modelo constitucional, requiere un cambio de la constitución.
Cuando hablamos del Estado federal, cuando estamos hablando de un Estado federal como es Alemania o como puede ser Estados Unidos o como puede ser tal, es que es diferente a la situación española. Es decir, cuando se crea un Estado federal en Estados Unidos es porque
nadie le pide nada a nadie.
Porque todos los
no
estados
quieren competir. Si
porque
cada uno
todos
tiene...
los estados quieren unirse.
Exactamente.
Y entonces hay un Estado federal.
Hay un objetivo común que es un
pero
Estado
aquí
federal.
Es lo contrario. Es decir, hay regiones que de alguna manera no quieren unirse. Y entonces no es posible.
Pero no se quieren separarse. Desde el egoísmo.
Quieren separarse.
Es decir, desde el egoísmo y de... El problema es que, mira, de la Constitución estamos hablando como si fuera un bloque. Es decir, que no se puede cambiar, que esto no puede evolucionar.
La acaban de cambiar.
Bueno, pues. No, pero que hay que cambiarla, hay que reformarla, no pasa nada.
Claro.
El problema está cuando el espíritu de la Constitución, de la igualdad, de la, digamos, distribución equitativa entre las regiones o las autonomías con mayor poder adquisitivo con las que tienen menos, con las que tienen más prestaciones o que históricamente has tenido más posibilidades de desarrollo que otras. Cuando se rompe ese espíritu es cuando existe el problema. Claro. Es decir, oiga, si nosotros estamos en un estado todavía muy poco avanzado. Es decir, igual que lo que pretende en Alemania es unirse, aquí en España, si nos pusiéramos al día, lo que pretenderíamos es unirnos, como se une en Inglaterra.
Es lo que debería pasar.
El Estado tiene la responsabilidad de cuatro palos: sanidad, educación, justicia, seguridad y servicios sociales, que puede delegar un poco más. Pero la sanidad debe ser con responsabilidad.
¿Por ese orden?
Absolutamente.
¿No pondrías la seguridad en primer lugar?
La justicia, son indicadores.
¿No pondrías la seguridad en primer lugar?
Mira, sanidad, educación, justicia, seguridad y servicios sociales.
¿Pero la seguridad no es lo primero? Es que nos olvidamos.
Todo es primer orden. Todo es primer orden.
Historia,
eso es
lo
indelegable.
Lo que nos ha unido es pagar impuestos para que nos defiendan. Lo primero.
Eso
para
es
el ejército, lo primero.
Lo primero.
Eso es indelegable. El Estado tiene esa responsabilidad como mínimo.
Pues yo tengo dudas.
Hombre, por favor.
Relaciones internacionales, seguridad, son las dos primeras. Y después ya metes lo que quieras. Y justicia. Pero educación y sanidad, y temas sociales, no tienen el mismo nivel. Para mí el mismo nivel es seguridad.
Yo también la seguridad.
La diplomacia, es decir, las relaciones extranjeras y la justicia. Esas tres deberían estar.
Yo creo que la base de todo es
la justicia. La estamos partiendo.
Yo parto de la base, por ejemplo, cuando habla el PSOE de Estado Federal, no habla de un Estado Federal asimétrico.
No sabe lo que dice. Asimétrico,
es decir, que permite que ciertas comunidades sean diferentes a las demás. Entonces ya estamos en las mismas.
Es que
es
una cosa,
los
Estados Federales de por sí son asimétricos.
Eso es una contradicción.
Porque
incluso,
si no haría Estados Federales.
Todo,
el Estado Federal es para permitir la asimetría.
Eso es antisocialista. Entonces yo, son las cosas que no entiendo. Es decir, cómo un partido socialista promulga y protege a aquellas comunidades que quieren marcar la diferencia y la desigualdad.
Porque quieren gestionar el dinero.
Entonces, yo soy capaz de cambiar mi discurso, mi ideología y mis fundamentos por el poder. Y eso es lo que no tiene sentido.
Eso es lo que la población tiene que detectar. Tiene que detectarlo.
El mundo.
Pero es que ahora siguen votando a gente del PSOE sabiendo todo lo que sabemos. Y nadie lo cuestiona. Oye, mira, Sánchez agarra el poder como sea.
El mundo,
y vuelven a votarlo.
El mundo, vamos, desde hace bastantes años a lo supranacional. Rusia pidió entrada a la Unión Europea.
No hace mucho, además. No hace mucho.
Nosotros hemos cedido competencias exclusivas de España a lo supranacional europeo. Hay cesiones de soberanía. En determinadas cuestiones.
Las leyes españolas tienen que estar supeditadas a los tribunales europeos. Por debajo.
¿Por qué? Pero luego se reivindica el juego del palo. Y eso está pasando en todo el mundo también. Y no es malo que se reivindique.
No,
el juego del palo es lo que se hace en Tenerife.
Pasa que si el palo tiene que quitárselo a Murcia para jugar en Canarias,
yo
digo, ya no me va a gustar.
Eso tenemos que asumir que es así. Que vamos a un gobierno y de garantías superiores en lo supranacional, en la Europa, ¿verdad? Y vamos, por otro lado, reivindicando lo local. De pueblo,
No está mal.
Y eso no está mal, joder. Eso me parece a mí perfecto, pero lo que no puede ser que haya un contubernio en una región y que empiece a desestabilizar España, ¿no? Y decimos, es que España es quejotesca y es surrealista.
Porque nos faltan políticas de Estado. Hombre, nos faltan políticas de Estado y tener claro que el Partido Popular y el Partido Socialista tienen que ponerse de acuerdo.
Tenemos las directivas de la Unión Europea.
A la mayoría de los españoles.
Pero
y eso no existe actualmente
en España. Es que no puede ponerse de acuerdo porque no es la voluntad.
¿Por qué no se pueden poner de acuerdo?
Mira, hago
porque tienen miedo que la población no lo valore. Yo creo que están equivocados.
No,
el ciudadano de a pie va a valorarlo a los dos que se pongan de acuerdo.
Es que no le interesa la valoración que puede hacer el pueblo. Allí le interesa simplemente gestionar y regular el todo. Hago un ejemplo, porque la percepción de la población no es para el gasto de la comunidad, no es para todo lo discurso precioso y excelente que hicimos. La percepción se tiene más directamente con la situación del periodismo. Todo empezó a estropearse con Patxi López cuando hace la rueda de prensa. Ahora, hay accreditazione. No, ese año. Ese año è lo che ha estallato per completo. Che passò? Un periodista, para tener la acreditación a la Moncloa, tiene que trabajar en un periódico serio que tiene ejemplares vendidos, o sea que se dirige a 400.000 personas o más. Si a ese periodista tú le niegas la respuesta, está censurando la información a 400.000 personas.
Ayer lo escuché yo invita en un medio de comunicación. Importante, libertad digital, que desde que Pilar Alegría es portavoz, no le han aceptado ni una sola pregunta a la rueda de prensa.
Eso,
libertad
y eso,
digital, que tiene más de 800.000 seguidores.
Exacto.
Eso no se puede
tú
hacer.
Tú estás
no sé.
Censurando 800.000.
Hay que denunciarlo.
Decir, pero
que,
cuando
que
lo denuncia, te llaman facha.
No. ¿Por qué te van a denunciar por facha? Es decir, lo que hay que hacer es dar datos. Es decir, hay rueda de prensa, cinco preguntas. Eso no lo hacía el anterior portavoz.
Sí.
La anterior portavoz iba seleccionando a ella. Tú me caes mejor, me caes peor. Pero
claro,
ahora se seleccionan cinco.
Hacer.
Pero de las cinco siempre hay uno que Televisión Española, Radio Nacional 1, Radio Nacional 3, Radio Nacional. Esa es siempre
ello.
Una. Esa de todas las que ha elegido Pilar. Esos son datos. Y después de todos los periódicos digitales, siempre son los mismos.
Es que.
Casualmente, Infolibre siempre
exacto.
está. Y después las cadenas de televisión está o la Televisión Española, uh-huh. o la Sexta, o la Cuatro.
Exacto.
Nunca está ni Antena 3 ni Telecinco.
Exacto.
Pero es que la única vez ha sido el español. Al único que sea, en las tres ruedas de prensa que lleva 15 medios de comunicación, el español es el único que está siendo crítico con el gobierno. Eso, ¿por qué no lo dicen públicamente en los medios de comunicación? Porque la libertad de prensa es fundamental.
Exacto, es la que se persigue.
Y están apretando, ¿eh?
Claro. Exacto. Y
es más grave
y hay censura.
Que diga, te voy a triturar.
Y vamos a ver, ¿cuál es aquel gobierno? ¿Y cómo se llama aquel gobierno que censura el periodismo? Régimen totalitario.
Pero vamos a ver, pero aquí hay prensa, aquí se puede hablar, aquí hay un micrófono para contarlo.
No se puede hablar.
Sí,
no se puede hablar.
No mentamos a la población.
No en todos los sitios.
Sí se puede hablar, no asustemos. La democracia no está en riesgo. España no se va a romper.
Diego, España tiene nivel de censura cerca al Burkina Faso.
Mira, no.
Vamos, que sí.
Igual que digo que la censura no es no pagar con dinero público una obra de teatro, eso no es censura. Cuando la izquierda criticaba a Vox, esto tampoco es censura. Esto es intento de manipulación de los medios de comunicación.
No.
Porque
ese es censurar.
Vamos a ver, los medios de comunicación pueden recoger las respuestas de esas preguntas y pueden hacer opinión en sus medios, con lo cual no hay censura. Nadie te dice, quite usted este artículo.
Sí.
Y cuando lo dicen, se
porque
le critica.
Porque Pachi López lo dice. Pero invita a todos los periodistas a aislar a los demás.
La intención es una cosa.
No,
la
lo ha dicho.
Que no asustemos a la gente.
Mira, ¿qué lo ha dicho, Diego? Es verdad, lo ha dicho.
Lo que digas
lo ha dicho, la intención existe. La intención existe, pero este país vive en democracia.
Sí, mira, no, pero yo creo que además hace falta que la democracia se actualice, como bien apuntaba Rafael, a las nuevas tecnologías para consultar con fluidez y garantía cuál es la opinión. Y las consultas tienen que ser mucho. Es que no hay ninguna consulta al pueblo. El pueblo nada más que tiene las herramientas de leer un periódico.
Sí, hay alguna consulta, pero luego no dicen los resultados de la consulta.
Necesitan de eso, ¿verdad?
¿Tú te crees que el tema de la amnistía no merecía un referéndum?
Total, lo he dicho aquí en esta casa, lo he dicho. Además, el día que celebrábamos el aniversario del referéndum de la OTAN. Porque además, usando el argumento que usó el PSOE, he concurrido a unas elecciones generales diciendo no a la OTAN.
No, claro.
A la OTAN de entrada no. He concurrido unas elecciones generales diciendo que de amnistía ni hablamos.
Mira.
Hemos llegado al poder y resulta que me he enterado que tengo que decir que sí a la OTAN. Pero lo voy a consultar. Pues me he llegado al poder. Para llegar al poder tengo que hacer una amnistía, pues lo voy a consultar.
Mira,
hubiese sido perfecto, un ejercicio democrático y lo hubiese aplaudido todo el mundo.
Claro,
no lo han hecho. Porque no le garantizaba estar en el poder, que es el objetivo principal.
Exactamente.
¿Sabes por qué la democracia no está en juego? Porque hay pensiones, hay subsidios, hay sanidad.
Toda esa gente no vota PSOE.
No, yo no digo que vote. No.
Es que los subsidios.
A ver, los conflictos se resuelven con consensos, ¿verdad? En ocasiones hay uno gana y otro pierde, puente de plata, etcétera. Pero cuando no hay ninguna manera de resolver los problemas, lo que antropológicamente está demostrado que la violencia lo resuelve. Ojo. ¿Por qué no hay violencia en España? Porque tenemos subsidios, sanidad, tenemos colegios. Tenemos
y hemos evolucionado bastante. A ver quién coge un fusil para pegarle un tiro a un vecino.
Hemos
evolucionado bastante.
A ver, yo no creo que haya cuestión de eso que estemos.
No hay riesgo de guerra civil tampoco.
No hay.
Pero sepamos por qué. A ver, Una cosa
y defendamos lo que hemos conquistado. Si no, es que hay que convencer a la gente.
Absolutamente, y no se va a romper, jolines. Pero que entendamos que en condiciones ceteris paribus, si no hay esos bloques de garantía, habría violencia.
Y que Sánchez es un peligro,
esto
pero,
es libro.
Pero que la oposición también.
Esto es del libro, por favor. Es del libro.
El problema de todo esto es decir, detrás de todo eso, detrás de lo que has dicho, hay financiación.
Claro.
Y el problema es el endeudamiento. Y el problema es que sigamos dando pasos adelante en derechos y en prestaciones y en subsidios a la gente y luego no haya
a cambio de
la
deuda.
Forma de financiarlo, porque eso se rompe. Y el caso lo vimos en Grecia, hemos visto en Portugal.
Cuando los acreedores dicen hasta,
o sea,
aquí,
claro, hasta aquí
no tienes
llegado.
Credibilidad como país,
entonces,
como para pagarme.
Entonces,
que es lo siguiente,
¿qué ocurre?
A la reducción
de la inversión extranjera. Un señor tenga que estar gobernando, hay que pasar por el aro de comunidades que quieren una financiación total y que en detrimento de un reparto equitativo de lo que el gobierno recauda, porque no es una cuestión de que lo recaude uno u otro, es una cuestión de que ellos se queden con lo que le corresponde al Estado para esa redistribución equitativa. Entonces, oye, ¿cuánto nos vale? Dicen que recaudaría Cataluña 28.000 millones.
52.000.
O 52.000 millones,
decía hoy.
52.000 millones de euros menos. Entonces, ¿quién paga la seguridad social? ¿Quién paga los colegios? ¿Quién paga toda esa redistribución necesaria para llegar a una igualdad de oportunidades? No estamos siquiera.
Y los chinos, la deuda española tiene, hay muchas manos y de muchos españoles.
Entonces, claro,
que tienen letras del tesoro a manojitos españoles.
Entonces, eso es el problema. Ese es el problema. Que
el dinero
no
es público, es privado.
Muy por encima de incluso.
Y hay que pagar intereses.
Los apellidos y los nombres políticos. Oye, tú como Partido Socialista o tú como Partido Popular o quien sea, tiene que velar por esas redistribuciones
equitativas. El mundo dice que son 52.000 millones de impuestos.
Entonces, lo que no podemos es hacer a la carta financiaciones a uno o a otros que son derechos que se le van a dar adquiridos, que son casi luego imposibles de quitar,
claro.
Y que hacen que la gente al final tenga menos derechos en unos sitios, claro, que en otros, y tenga menos oportunidades en unos sitios que en otros,
porque españoles.
No hay dinero suficiente. Y ahí es donde está el problema. Entonces, yo creo que el Partido Socialista se lo tiene que hacer ver, se tiene que intentar ser, digamos, coherente con su propio ideario y buscar esas soluciones de igualdad y de equidad entre todas las comunidades de España, ¿no?
Yo en la Unión Europea no creo nada. En ese sentido.
Vaya, España se rompe, la democracia está en riesgo, la Unión Europea. Pero tú no serás a la derecha de Vox, ¿no? Tú eres trumpista total.
Hombre, hay países que se han salido de la Unión Europea y no le va tan mal.
¿Quién? No se ha ido nadie.
¿Quién?
¿Quién?
Claro.
¿Y no le va tan mal?
No le va tan mal.
Pregúntale otra vez a los. Pregúntale a los británicos.
Bueno, algunos.
Pregúntale a los británicos.
Pero bueno, además,
date un paseo por allí, a ver qué opinan.
Entorno distinto. La Commonwealth es más grande que la Unión Europea.
Cada vez hay más pensamiento
tenemos que
en
aquí.
Europa.
Oye, muy
en
bueno el vídeo que me has mandado.
Esta,
ya me lo han mandado tres.
De esta
y es
Unión
buenísimo.
Europea, no de la Unión Europea.
Espérate que tenemos que acabar ya. Y me quiero preguntar, Jorge, ¿de quién es este vídeo? ¿De qué programa de televisión?
Pues no lo sé, porque yo también estoy muy impactado. Pero
es impactante el vídeo.
Sí, ¿de qué?
De un tema del agua. Un tema del agua en Canarias. De las reservas
hidráulicas. Tiene mucha reputación el Claudio. Dice,
¿eh? Exactamente, ¿eh? Exactamente.
Pues no, ya si me dijo quién es.
No es inteligencia artificial, ¿verdad?
No.
Esto es un programa de televisión.
A Juan Pedro, un amigo que tiene siempre posiciones.
Sí, yo le he visto.
Y además me ha llegado de gente muy de izquierda, de gente de muy derecha, y la verdad es el análisis hidrológico de,
sí, hidrológico
de Canarias.
De Canarias.
Poniendo en cuestión las políticas que se están aplicando y cuestionando que están dirigidas por intereses.
La desaladora.
Que realmente si hubiese interés. No, la desaladora no sirve para nada.
Es Carlos Soler. Quien lo cuenta es Carlos Soler.
Justamente, sí.
Un investigador
que hay intereses de hacer esa ladora porque las tecnologías, claro, las patentes, los réditos de cada y que realmente lo que hay que hacer las cosas es con honestidad.